Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda que siempre nos puedes sintonizar allá donde te encuentres, tanto en la página web de COPE Málaga, y tienes que pinchar, ya sabes, esa antenita que pone COPE más en Málaga, y también en las aplicaciones de COPE y de Tiempo y de Juego. Ahí cada vez somos más, ¿eh? Y es muy cómodo estar en la playa. Si no te llega la cobertura por lo que sea el 97.1 de FM, si estás en tu retiro bien merecido, pues ya sabes, la aplicación de COPE y de Tiempo de Juego, siempre seleccionando, ya sabes, la opción de COPE más mala, que escuchas allá donde te encuentres la sintonía local de la cadena COPE. En esta jornada de lunes 12 de junio, pues evidentemente, pues ¿por qué no decirlo? Con un poquito de bajón, porque ayer esperábamos haber cantado y haber disfrutado de la segunda victoria del Unicaja de Málaga, que se hubiera quedado a solo un triunfo de meterse en la final de la Liga ACB. Y lamentablemente las cosas como son. Ayer fue superior el Barça, ayer el equipo de Saruna Jaskevicius fue sobre todo muy superior al equipo malagueño en la segunda parte. Pero bueno, los pronósticos son los que son. Hasta el momento, cada vez que Unicaja ha sido capaz de robarle el factor cancha al FC Barcelona en aquella recordada final del año 95, o la última vez que fue capaz de ganar en un playoff en el Palau en el año 2000, siempre ganaba el tercer partido aquí en Málaga, y luego el desenlace ha sido el de siempre, el del Barça pasando de eliminatoria y dejando en la cuneta al Unicaja. A ver si ahora cambia la inercia, ¿no? Vamos a agarrarnos a algo. Se perdió el tercer partido, a ver si se gana el cuarto, a ver si se fuerza el quinto, y por qué no pensar que el quinto pueda caer del lado malagueño. Yo creo que a pesar del bajonazo que tuvimos todos en el día de ayer, este equipo se ha ganado el derecho a que sigamos creyendo, a que sigamos confiando, y hoy pues a llorar las penas, y mañana todos al Martín Carpena, todos los que tengan la suerte de tener entrada en el Martín Carpena y a llevar en volandas al equipo malagueño. Están ocurriendo muchas cosas en el deporte malagueño. Hoy evidentemente hablaremos muchísimo de baloncesto, pero no me olvido del mundo del fútbol. Cosas importantes que contar del Málaga. Y ojo, porque esta tarde se puede anunciar oficialmente el primer fichaje del Málaga de cara al próximo curso. Presta atención porque te voy a dar todos los detalles de lo que es noticia en el deporte malagueño y quién es ese nombre que va a ser el primer refuerzo oficial del Málaga de cara al próximo curso. Ya te adelanto que es un hombre de la tierra y que en todo el equipo en los que ha estado suele meter goles. Enseguida con los titulares, vamos con Tesesa, que son los que siempre nos sirven las noticias más candentes.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares de la mano de Tesesa vienen de la mano del Unicaja, que pierde el factor cancha. Cayó derrotado el equipo malagueño 79-90 frente al Barça, que dominó el tempo del partido y que en la segunda parte fue superior al Unicaja. Los malagueños dominaron la primera parte, pero colapsaron ante la dura defensa planteada por Sarunas Jaskevicius, que supo jugar sus bazas. Ivón Navarro reconoce que en el día de ayer el Barça supo jugar un auténtico partidazo.
Creo que bueno, han jugado muy bien, han jugado un partidazo, han estado muy sólidos, con un gran acierto, especialmente en la segunda parte. Creo que sus porcentajes de tiros de campo en la segunda parte y de tiro libre son espectaculares, y bueno, y contra un equipo así que te mete de esta manera, pues es más difícil correr, te obligan a atacar en medio campo, y bueno, y nos han colapsado muchísimo el juego de pintura, para penetrar, para jugar unos contra unos, nos han obligado a tirar tres puntos y ahí, bueno, si no tienes acierto es difícil.
Pues es lo que opina el técnico de Unicaja, Ivón Navarro. El Carpena pues no pudo hacer fuerte, ¿no?, el valor del factor cancha tras robárselo el Unicaja al Barça el pasado viernes. Y a pesar de que el Carpena estuvo completamente lleno, de 10.602 espectadores estuvieron ayer en el coso malagueño, pues el equipo azulgrana no le pesó ese factor ambiental y supo controlar el ritmo de partido que más le interesaba. Satoraski y Kalini fueron factores fundamentales en los visitantes. El director deportivo de Unicaja, Juanma Rodríguez, reconocía en el micrófono de la cadena COPE que el Barça fue superior.
Yo creo que han sido mejores, hay que reconocer, bueno, todo, tercer y cuarto hemos estado muy, muy espesos en ataque. Ellos han rotado muchísimo más, han utilizado un montón de jugadores. Otros jugadores que venían jugando más han jugado menos. A nosotros nos venía bien eso. Y bueno, ya han sido el factor Kalinic ahí haciendo daño en poste bajo.
Kalinic atrás, que en el tercer cuarto
han jugado muy inteligente, y nosotros, pues bueno, no hemos estado bien. No hemos estado, y quizá hemos tenido en tercer y cuarto cuarto los peores minutos de la eliminatoria.
Pues no le falta razón al director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez. Y el Barça tendrá mañana en el Carpena su primer match ball. La presión se traspasa ahora a Unicaja, que está obligado a ganar para devolver la serie a Barcelona y forzar el quinto partido. El equipo de las Kivicius tiene su primera oportunidad de pasar a la gran final. Por cierto, hoy es el cuarto partido en Badalona entre el Juventud y el Real Madrid, y está en las mismas circunstancias. Si hoy gana el Real Madrid, se meterá en la final, será el primer equipo finalista. Si gana Juventud, habrá quinto partido. El Carpena, de nuevo, ha colgado el cartel de no hay billetes. Barreiro, el jugador de Unicaja, tiene claro que el equipo no se rinde.
No ha podido ser. Al final, pues, lo hemos intentado hasta el último momento, pero no ha podido ser. Pero queda un partido más aquí en el Carpena, aprender de los errores y estar preparados para el siguiente, porque aquí no nos han eliminado todavía, así que no nos vamos a rendir.
No nos han eliminado todavía, lo deja claro Jonathan Barreiro. Pasar página y centrarse en el cuarto juego. Los dos equipos ya se han entrenado en el día de hoy de cara al partido de mañana. Lo han hecho en la pista central del Martín Carpena. En una serie tan igualada, cada detalle cuenta. Y en Unicaja ahora es vital recuperar la energía que se vio en los dos primeros partidos y desactivar a la pareja Satoraski-Kalinic, que ayer le hizo mucho daño al Unicaja. Sigue creyendo también en esa eliminatoria Yankuba Sima.
No hemos podido sacar el partido adelante, pero ahora hay que mantener la cabeza alta porque tenemos otra oportunidad más y hay que pasar la página. La primera parte ha estado bastante igualada, así que la segunda parte ellos han tenido más ritmo, han jugado más cómodos y han estado muy acertados. Entonces deberíamos haber jugado mejor defensa, pero ya te digo, ahora hay que pasar la página y pensar ya en el siguiente partido.
Pues es lo que opina el pívot gerundense del Unicaja de Málaga. Cambiamos de deporte, vamos con el Málaga. Atento a esta tarde porque el Málaga espera poder hacer oficial el fichaje de Dioni. El Atlético Baleares ya ha despedido al delantero malagueño. El Atlético Baleares, Dioni, ha jugado las dos últimas temporadas y va a firmar por el Málaga para las dos próximas temporadas. Dioni esta tarde va a ser oficializado como primer refuerzo del Málaga. Recuerdo que el delantero malagueño tiene 33 años, es uno de los mejores goleadores de la categoría de bronce y en las dos últimas temporadas en la fila del Atlético Baleares ha marcado 31 goles. Dioni va a cumplir su sueño de jugar en el equipo de su tierra, en el Málaga Club de Fútbol. Y unos que llegan y otros que se van. Rubén Yáñez, primer malaguista que encuentra equipo. El ya es portero malaguista, firma por el Sporting de Gijón, que ha hecho oficial su fichaje esta misma mañana. Yáñez firma por las tres próximas temporadas. Hay que recordar que Yáñez rechazó una oferta de renovación del Málaga para Primera Red y se ha despedido agradecido del club malaguista por la oportunidad y por el trato que ha recibido en la última campaña. Y más cosas que vamos sabiendo sobre la nueva categoría en la que va a jugar el Málaga, la Primera Red. Está prácticamente al completo. Ya hay 38 de 40 equipos confirmados con los ascensos este fin de semana de los equipos andaluces, como por ejemplo el Atlético Sanluqueño, el Recreativo de Huelva o el Recreativo Granada. Y los no ascensos, por ejemplo, del Deportivo de La Coruña y del Barça B. Ahora lo que hay que esperar, una vez que se produzcan los dos últimos ascensos, es cómo queda la composición del grupo y si se divide en diagonal, como se ha hecho en la última temporada, o si se divide la península en norte-sur. Hay hasta 9 equipos andaluces, algo que para los aficionados del Málaga es una buena noticia porque va a haber desplazamientos muy, muy cercanos. Vamos con el balonmano, con el Trops Málaga. Teníamos una cita con la historia, una cita con el ascenso, pero finalmente se queda sin ascenso a Liga Sobal el Trops Málaga. Permanece en la categoría el frigorífico Cangas del Morrazo. El equipo malagueño volvió a perder ayer en Pontevedra frente al Cangas del Morrazo. Esta vez cayó por 32 a 26. En la ida aquí en Málaga, recuerdo que el Trops Málaga cayó también por 20 a 24. Por lo tanto, no se producirá ascenso y militará la próxima temporada por tercer año consecutivo en la división de honor plata. Los gallegos fueron ayer superiores, también lo fueron en el primer partido. Y a pesar de no conseguir el ascenso, el entrenador del Trops Málaga, Quino Soler, se muestra muy orgulloso de cómo han hecho la temporada sus jugadores.
Yo solo puedo decir que estoy realmente orgulloso del equipo, de la imagen, de cómo hemos competido. Evidentemente sabemos de la dificultad, sabíamos de la dificultad. A partir de aquí hemos intentado todo, pero bueno, ellos han sido mejores, así el deporte, queda felicitarlos. Por otro lado, un poquito triste, por las circunstancias, pero nos vamos a quedar solo con lo bueno y ya te digo que estoy orgulloso del equipo.
Bueno, pues ahí están las palabras, ¿eh?, de Quino Soler. Habrá que seguir remando. Y esta semana hablaremos también de ese proyecto del Tron Málaga para volver a tener un equipo malagueño, un equipo de la capital de Málaga, en la máxima categoría del balonmano. Y hablamos del Bishóquer Human Tequera, que comienza su nuevo proyecto tras la renovación del capitán, de Miguel Conde. El equipo universitario también ha anunciado ya la renovación de Alvarito, uno de sus mejores jugadores. La idea es mantener la columna vertebral y volver a aspirar a recuperar la categoría y ascender de nuevo a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Alvarito se muestra satisfecho de continuar una temporada más en el Bishóquer Human Tequera.
Contento, otro añito más en esta familia. Y con muchas ganas de devolver al equipo donde se merece y compartir otro añito con este vestuario, con este club y con esta gran familia que es el Bishóquer CD Mantequera.
Pues ahí están las palabras de Alvarito. Y este fin de semana se ha vivido un espectáculo espectacular, valga la redundancia, en Torremolinos, en la playa de Costalago, y es que se acogió ahí a los mejores especialistas del windfoil. ¿Sabes lo que es el windfoil? Pues es una modalidad de surf que se hace con vela, con una especie de ala delta, y la tabla tiene una quilla, la verdad es que francamente importante. Pues ahí se dieron cita a los mejores especialistas. La prueba además fue valedera para el campeonato del mundo, fue un puro espectáculo, y coronó como campeón del mundo máster a Alexandre Roy y a Sonia Lebutillé. Hasta 6 participantes se clasificaron para el mundial absoluto de esta modalidad del surf, del windfoil. Habla uno de los organizadores, Michel Martín.
Hemos tenido participantes de toda Europa e incluso algunos llegados de fuera del continente europeo, como puede ser Nueva Caledonia. Pero los riders nacionales han estado a la altura y han cumplido los pronósticos. Nia Suárez Díaz, la número uno de la clasificación mundial, se llevó la victoria en el Challenger, con Xavier Cors como primero en hombre. El gran atractivo de este Torremolino Windfoil era que también se disputaba el Mundial Master para deportistas de más de 35 años. Estamos muy contentos de cómo ha ido todo. Y estamos ya trabajando para la tercera edición del Torremolino Windfoil.
Pues estaremos pendientes porque es un espectáculo visual, la verdad es que francamente bonito. Y además darle la enhorabuena tanto a Damián Quintero como a María Torres, a nuestros taekwondistas, que son nuestros karatecas, mejor dicho, que son espectaculares. Y en la Premier League de Fukuoka ambos se llevaron la medalla de bronce. Damián Quintero, como siempre, en la modalidad de kata, y María Torres en la de kumite más 68. Ahí están nuestros karatecas dándolo absolutamente todo y paseando el nombre de Málaga por todo el mundo. Todo esto nos dice en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Las semifinales de los playoffs de la ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, cuarto partido. Unicaja Barça. Síguelo en la radio del baloncesto, en COPE más Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Pablo García, la animación de Enrique Ortiz y el apoyo de COPE y concesionario oficial Iveco, Sofas Store, Clínica Podológica Málaga Centro y Unicaja Banco.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:14 de la tarde, como siempre, tenemos que acudir a ti y a todo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Te estamos preguntando si crees que Unicaja será capaz de forzar el quinto partido frente al Barça, después del bajón de ayer, donde esperábamos que el Unicaja no hubiera dado otra nueva alegría, dice Mariano Sánchez. ¿Quién no lo cree? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Ejin Manda dice, creo que es capaz un poco más de acierto y defender mejor a Satoransky, y está hecho. Caín 083 dice, hay que creer en el plan, claro que sí. Dice, por ejemplo, Andrés Barranquero, lo veo cada vez más difícil, pero yo confío, aún así hay que ser optimistas hasta el final. Y dice Alonso Estrada, dice, sinceramente pienso que no, sobre todo si quienes ya sabemos le favorecen, aunque ojalá se pueda hacer la gesta. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que Unicaja es capaz de forzar ese quinto partido, de que mañana en la Caldera del Martín Carpena se va a poder doblegar al Barça? Pues te leemos, como siempre, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y si lo deseas también, nos puedes mandar tu nota de audio de WhatsApp y comentar con nosotros la jornada deportiva en Málaga.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
No es un audio de WhatsApp, pero lo dice un oyente en un escrito de WhatsApp, que en esta temporada le hemos ganado al Barça en tres ocasiones. Y algunos dirán, ¿tres ocasiones? Le hemos ganado la Copa del Rey y lo tuvieron en el playoff. Pues lo apunta aquí el amigo, en Copa del Rey, en el playoff y también en el Campeonato de España cadete. Así que, bueno, ¿por qué no va a haber una cuarta? Así ya sabes, 650-564-504. Comenta con nosotros la jornada del deporte malagueño a través de las notas de audio de WhatsApp. 3:16. Antes de ir con la última, la del deporte malagueño, de ir con el básquet, de ir con el Málaga y ese refuerzo en Dion, iba a ser oficialmente ya jugador del Málaga Club de Fútbol. Llegan, como siempre, los amigos de Credialpes dándote soluciones a los problemas. Estás pensando en hacer una reforma en casa, no te llega el dinero, vas ahí a las contratas y te piden una pasta, pues en Credialpes son agentes de Cofidis y te dan la solución solicitando el crédito personal más competitivo del mercado, desde el 7,95%. Y ojo, desde 4.000 y hasta 60.000 euros. Y paga en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y te buscan la solución a cualquier tipo de problemas en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. Venga, anótalo, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe Sostoa, número 23, o en la página web de Credialpes, que es credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Tres y 18 minutos de la tarde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, pero antes iremos con la del Unicaja y ese cuarto partido que está por venir y la resaca que nos deja el tercer envite, el de ayer, en el que se lo llevó el Barça por 79-90. Pues no pudo ser. Ayer el Carpena vestía sus grandes galas, se puso guapo, llevaba 8 días las entradas ya completamente vendidas y todo el mundo pues quería ver ese triunfo rutilante del Unicaja de Málaga. Fíjate que se había vendido todo incluso antes de que se iniciara esa eliminatoria de semifinales. Había muchas ganas de ver la mejor versión del Unicaja. Y ayer pues no se pudo ver la mejor versión de Unicaja. No porque los jugadores de Unicaja no quisieran, simplemente porque ayer el Barça demostró por qué ha sido el campeón de la liga regular, porque es una de las mejores plantillas de Europa y porque estuvo a un tris de jugar la final de la Euroliga. Es un equipo, el Barça, que es una roca, además que impone un ritmo que le va francamente mal al Unicaja. Ayer con un montón de parones, normalmente estamos acostumbrados a lo que se suele decir de cambios de balonmano, ¿no? Eso de que entra uno para defender y otro para atacar en los dos últimos minutos de partido. Ayer Saruna Jaskevicio lo hizo durante todo el encuentro con Da Silva y con Mirotić, sin ir más lejos. Es arma que tiene en la mano y es arma que es lícita, ¿verdad?, de utilizar. Pero tanto parón, tanta falta personal, tanto instant replay, emponzoñaron el partido y no permitieron a Unicaja poder correr, poder tener ese tempo de encuentro, pues en algunos momentos alocado, en otro momento con una rapidez vertiginosa. No lo pudo hacer ayer el Unicaja. Ya sabemos que el Unicaja, cuando no puede imponer su ritmo, es un equipo que le cuesta. Ayer el Barça, sobre todo a partir del tercer cuarto, impuso su ley. Satoransky ralentizó el juego, fue capaz de buscar siempre las mejores posiciones. En este caso, cuando no era él, era buscando a Nikola Kalinic, desequilibrando desde el poste bajo. Y Unicaja fue un constante quiero y no puedo. Sin acierto exterior, el Barça se limitó a cerrarse en su aro y, evidentemente, si no estás acertado desde fuera, pues sufre. Y eso es lo que le pasó ayer al equipo malagueño, que acabó sufriendo y acabó derrotado por 79-90. Perdió el equipo malagueño por 11 puntos de diferencia. Se va el factor cancha, nos ha durado apenas 48 horas... pero hay que levantarse pronto y centrarse ya en lo que está por venir, el partido de mañana a las 9 de la noche, de las 8 y media, en el tiempo de juego de Cope más en Málaga. Hasta 6 jugadores del Barça estuvieron en 10 puntos o más. En el Unicaja, pues la verdad es que, excepto Kravic, que sí estuvo más o menos a su nivel, el resto estuvo muy por debajo de lo que suelen ofrecer. Perry anotó 12 puntos, pero estuvo muy, muy desacertado. Carter tampoco tuvo su día. Osetkowski estuvo lastrado por las faltas personales desde prácticamente el principio de partido. Alberto Díaz se ve que no está, que le cuesta. Ayer en ataque tampoco fue una amenaza cuando tuvo algún que otro tiro de tres abierto. Y no tuvo Unicaja esa frescura que sí tuvo el Barça. Además, de Saruri y Escribicio, dentro de la amplitud de plantilla que tiene, se guardó dos ases en la manga. Después de dos partidos, optó por meter a dos jugadores de relevo, como son Da Silva y Oriol Paulí. Es cierto que Paulí jugó apenas un minuto y 40 segundos, que Da Silva jugó apenas 10 minutos, pero fueron relevos constantes. Y también la aparición de Nanji, que sí que estuvo convocado los dos primeros partidos, pero que apenas jugó 6 segundos en el segundo partido, pues le dieron más energía al FC Barcelona, que ganó por 79-90. Y lo que le decía al principio, cuando Unicaja ha sido capaz de robar un partido al FC Barcelona allí en el Palau Blaugrana en playoff, algo que hasta esta eliminatoria solo había ocurrido en tres ocasiones, siempre Unicaja había ganado el tercer partido y al final perdía el cuarto y perdía el quinto. A ver si ahora que cambia un poquito la historia de estas eliminatorias, pues Unicaja es capaz de ganar el cuarto y de mojarle la oreja al quinto al FC Barcelona. Ya digo que el que no se consuela es porque no quiere. Pero pase lo que pase, este equipo se ha ganado el derecho a que todos confiemos en ellos y apoyarles hasta las últimas consecuencias. Y sinceramente, y esto es una opinión muy personal y puedo estar equivocado, ayer hubo 10.602 aficionados. El principio del partido, con la presentación, el himno a capela, los gritos de Málaga, Málaga, fueron esplendorosos, para quitarse el sombrero por cada una de las personas que se sacó la entrada. Pero sinceramente, ayer el Carpena, en cuanto a apretar, en cuanto a intensidad, en cuanto a presionar, no fue el Carpena de las grandes ocasiones. Sí hubo mucha gente, con ganas, pero me quedé frío. Insisto, lo mismo es una sensación, lo mismo que me está escuchando ahora estuvo allá en el Carpena, porque dice este tío, está loco, es una sensación que yo ayer me llevé del Carpena. Mucha gente, ánimo, pero ayer creo que faltó presión. Y no sé porque los jugadores no transmitieron lo que otras veces han transmitido, pero yo ayer eché más en falta esa presión en ambiental, sobre el banquillo del Barça, sobre los árbitros. Me quedé un poquito frío en ese sentido. Creo que también, y tuvo mucho que ver, tanto parón. Yo creo que se están cargando el baloncesto. Ahora hablaremos de la famosa ley esta del codo cara y demás, pero creo que se están cargando el baloncesto con tanto parón, con tanto instant replay, con tantas protestas. Es prácticamente imposible ver tres jugadas de manera consecutiva. Ayer la primera parte se fue hasta 50 minutos. Todos los partidos se están yendo por encima de las dos horas. El baloncesto ha sido un deporte, un juego dinámico, un juego de constante defensa-ataque, de darle dinamismo. Lo que estamos viendo últimamente, de verdad, tiene muy poco que ver con el baloncesto al deporte al que nos hemos enamorado. Y de verdad, ayer incluso durante mucho tiempo, yo me aburrí, de verdad, me aburrí viendo el partido. Y mira que era una semifinal de la Liga CB, mira que era un partidazo, mira que hay muchos jugadores, mira que hay tensión. Pero de verdad, tanto parón es para que se lo hagan mirar los que dirigen este cotarro. Vamos a escuchar a Ivón Navarro, al técnico del Unicaja, hablando de que ayer el Barça mostró más energía, en parte por las rotaciones que impuso Jaskevicius.
Estamos jugando contra el Barcelona, es decir,
en el momento en que ellos usaran de verdad su profundidad de banquillo, esto es lo que podía ir, lo que podía pasar. Nosotros estábamos hablando de la eliminatoria, estábamos muy bien en la eliminatoria a nivel de sensaciones porque estábamos con más energía que ellos. Pero hoy hemos visto la distribución de minutos que han tenido. Ha aparecido Da Silva, ha jugado espectacular, ha aparecido Nagy y ha jugado espectacular. Uriol les ha dado las rotaciones necesarias para que haya jugadores que no hayan llegado a 20, creo que solamente Alex ha llegado a y Satoransky, creo que han llegado a 20, por encima de 25, ¿no? Los demás han estado por debajo. Entonces, bueno, claro, si ellos consiguen encontrar la manera de llegar frescos, pues ahí esa batalla la igualan. Entonces luego, pues tienes que estar mejor que ellos en acierto. No hemos estado no tan mal como en el segundo, ni tan desastrosamente como en el primero. Pero en el primero es verdad que estuvimos mejor de energía que ellos, ¿no? Y eso es lo que nos llevó a competir hasta el final. Hoy, pues ellos no han sufrido en eso. Bueno, se van, ellos tienen la capacidad de ir arreglando cosas, son un equipazo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Si somos capaces del martes encontrar soluciones y seguir agarrándonos a la serie y, bueno, y ojalá que podamos devolverla al Palau.
Pues es lo que dice Bon Navarro, que también habla de la energía que tuvo ayer el Barça con esa rotación de 12, con Da Silva y con Oriol Paulí, y también el factor desequilibrante de Kalinic, al que no pudo contener Unicaja.
Tenemos que encontrar alguna solución a Kalinic, que nos está haciendo daño, ¿no? En estas situaciones en las que está jugando bloque directo para caer, sobre todo cuando está Satoransky en el campo también. Bueno, esa talla que tienen para encontrar pases nos está costando mucho frenarles. Creo que eso en el tercer cuarto ha sido muy importante. Cuando hemos cogido esos 4 puntos, han volcado mucho el juego ahí, nos han hecho un 8-0, y aunque hemos intentado paliarlo con el tiro libre en el tiempo muerto, bueno, han seguido insistiendo y haciéndonos mucho daño, ¿no? Bueno, ha cambiado un poco la serie en cuanto a energía, en cuanto a jugadores, pero vamos a ver si encontramos una manera de poder competir con ellos el martes y devolver la eliminatoria al Palau.
Pues palabra de Ibón Navarro, la palabra del técnico del Unicaja de Málaga. Quiero analizar con dos expertos lo que ocurrió ayer en el Martín Carpena y también lo que está por venir. Quiero, como siempre, saludar a nuestro amigo, comentarista, compañero Anicet Labodrama. Querido Anicet, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Emilio Guerrero, muy buenas tardes. Bien, con el cambio de temperatura aquí en Málaga y un fantástico lleno ahí en el Martín Carpena anoche, un baloncesto de altos quilates, fantástico me siento.
Y quiero saludar también a un gran entrenador, hombre que vamos a hablar de él bastante en los próximos años porque tiene un futuro prometedor y va a dejar la pizarra malagueña en lo más alto. Querido Carlos Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Pues nada, aquí encantado de charlar un ratito con vosotros.
Oye, Carlos, ¿por qué ganó ayer el Barça? ¿Por qué fue tan superior ayer el Barça, sobre todo en la segunda parte, y cortocircuitó tantísimo el ataque de Unicaja?
Pues mira, ayer, como ya hablamos, creo que en el programa de Zona Verde, otro partido más en el cual se puede ver cómo cada entrenador empieza a jugar su ajedrez, ¿no? Uh-huh. Vimos cómo Jonathan Barreiro empezó a defender a Satoransky, lo cual en esa situación nos vemos nosotros mermados, ya que el Barcelona supo leer perfectamente que tenía una gran ventaja en el 3 con Kalinic. Y ahí supieron hacernos daño desde el momento 1. Supieron en todo momento crear pequeños bloqueos directos entre exteriores y triangular para que al final le llegase la pelota a Kalinic. También es cierto que pienso que necesitamos, debido a que nuestro físico es espectacular, ¿no? Obviamente para estar en la ACB, ¿no? Pero para un equipo contra el Barça es justo. Estamos muy bien ajustados con Egin y Mirotic, estamos muy bien ajustados interiormente, incluso somos capaces de dominar el rebote a base de carácter y actividad y energía. Pero, sin embargo, necesitamos esos exteriores. Yo siempre digo que no hace falta que el talento salvaje del equipo, ¿no? El talento individual reluzca. Es cierto que encontramos a Perry en situaciones, en momentos clave del partido, pero pienso que, por ejemplo, Tyson Carter, desde mi punto de vista, es la nueva clave de este equipo, porque estaba como desconectado tanto Tyson como Darío. Y ese talento salvaje, ¿no? Eso como un potro salvaje que hace que tú no puedas controlar, pero sí es cierto que nos dé una gran cantidad de puntos, eso no lo supimos encontrar.
Uh-huh. Anicet, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, todos los puntos que ha comentado Carlos obviamente se corresponden al momento en el cual estamos en esa fase de las semifinales, ¿no? Los dos entrenadores tienen que traer todo lo que tienen que tener para poder pasar a la final. Y ayer el FC Barcelona ha traído lo que es su juego Euroliga total. Es decir, tamaño, envergadura, contundencia y luego castigar los puntos débiles del equipo contrario, en este caso el Unicaja. El Unicaja normalmente controla el partido y impone su ritmo al otro partido, al otro equipo, haciéndole jugar más en defensa. Es decir, rebotear, contraataque, rebotear y imponer un ritmo vertiginoso. Cosa que con el tamaño del FC Barcelona, dominando por envergadura, por físico, por peso el juego, pues el Unicaja ha tirado 79 veces y el FC Barcelona ha tirado 55 veces. Entonces, físicamente, el juego ha sido más allá del nivel que puede alcanzar el Unicaja ahora, porque no podía dominar el partido a partir de la su verticalidad y su velocidad, ¿no? Luego hay que darse cuenta de que, pues, cuando un equipo pierde, aunque estemos acostumbrados a ver al Unicaja salir adelante, aunque vaya un poco atrás o con desventaja, ayer el FC Barcelona ha ganado el partido. Desde muchos planteamientos que son los que ha comentado Carlos, ¿no? Entonces, pues, el porcentaje de tiro libre del FC Barcelona tirando 23 de 25 en tiro libre, eso te castiga, aunque el Unicaja, pues, en cuanto a rebote, pues, ha estado en el partido. Pero el FC Barcelona ha tapado todos los huecos que podía tener el Unicaja para intentar hacer daño ofensivamente. Porque el Unicaja defiende muy bien en equipo y el FC Barcelona defiende muy bien en individualmente por tamaño y te castiga por tamaño también cuando tú tienes que defender con Tyson Carter, a Kalinic o defender a Satoransky, por ejemplo, que tiene mucho tamaño, verticalidad. Alberto Díaz aún no está a tope y eso se le ve, está frustrado porque puede y quiere aportar más. Luego, pues Kalinowski no puede aportar lo que hace porque Darío Brizuela y Kendrick Perry, que son los que crean, no están encontrando sus huecos, ¿no? Así que también ganado Anicet, el partido lo ha ganado el FC Barcelona.
Totalmente, y además, como bien dice Anicet, acabas de nombrar a Kalinowski. Yo pienso que nosotros, Ivón ha hecho muy bien, que ha ajustado perfectamente a Jimmy Mirotić. Además, cada vez que salía uno al campo, rápidamente el otro contestaba. Entonces, yo pienso como que los dos han dicho, bueno, este matchup, ya los dos están a gusto con este matchup, pero sin embargo hay un matchup nuevo que como tú acabas de nombrar, que es Kalinowski. Y no sé si te diste cuenta ya en el partido que cada vez que salía Kalinowski, Abrin estaba en el campo. Y Abrin hizo un trabajo excepcional con Kalinowski, excepcional, increíble defensa, sí, persiguiéndolo, pasando bloqueo, era espectacular. O sea, entonces es otro matchup nuevo que se ha dado en la serie, porque es cierto que muchas veces la Provítola en los otros partidos ha estado con él. Pero yo por eso pienso que tenemos que, aunque sea, no sea, tú como entrenador no quieres eso, tú como entrenador quieres tener controlado el juego, pero tenemos que ponernos en manos del talento salvaje, ¿no? De Perry, y también de Perry, de Carter y de Osekoski, que ayer por falta no pudo jugar tanto.
Oye, sí. Y un nombre, Carlos, que estamos echando mucho de menos en la eliminatoria, además que históricamente los partidos contra el Barça se investía como los Miura, Brizuela está muy desaparecido y también es fundamental para este Unicaja, ¿no?
Es lo que te he comentado. Al fin y al cabo, nosotros para poder ganar al Barcelona necesitamos, bueno, recuerdo que en la Copa del Rey Darío creo que metió cerca de 26 puntos. Sí, yo no me acuerdo.
27 creo que fueron.
Sí, incluso en la Copa del Rey anterior igual, cuando estaba Kasikari. Nos hace falta Darío y también nos hace falta Tyson Carter, que son dos talentos salvajes, ¿no? Dos talentos individuales de uno contra uno. Es cierto que, como bien dice Anicet, la respuesta del Unicaja es correr, pero también necesitamos encontrarle situaciones los dos estén a gusto y los cuales sean capaces de sacar ventaja, ya sea para ellos o para el equipo. Es cierto que la rotación ahora con el tema de Alberto, que no está todavía al 100%, que yo estoy seguro que lo va a estar, yo creo que en el siguiente partido o el otro, tenemos que encontrar en ese encaje que tanto Darío como Tyson estén a gusto y sobre todo nos den la capacidad ofensiva que tienen, que yo pienso que son los puntos que nos hacen falta para terminar de hacerle daño.
Anicet, ¿cómo podemos correr más? ¿Cómo podemos recuperar el tiempo del partido? Porque muchas veces el ritmo de Satoraki es, bueno, el que más le conviene a su equipo, es más pausado, más ataque posicional, más encorsetado, como tú también decías antes de esta eliminatoria. ¿Cómo podemos correr más? Porque el control del rebote, bueno, ayer lo perdió Unicaja, pero normalmente el control del rebote lo está teniendo el equipo malagueño, pero no puede hacer ese juego salvaje que alude Carlos, ¿no?
Por todo lo que tú estás comentando, Emilio, es evidente que estamos frente a una semifinal de muchísimo nivel, ¿vale? Entonces, respuesta, Iván Navarro necesita que haya más creatividad por parte de otros jugadores. No solamente ahora lo que se sabe por parte del FC Barcelona, que es previsible, que es, se le da el balón a Tyson Carter y intenta crear, porque puede meter tiros exteriores y a la vez desequilibrar para entrar a canasta y facilitar esa asistencia a, por ejemplo, Yakuba Sima o a David Kravitz. Necesitamos que haya otros jugadores que puedan crear más, porque Fútbol Club Barcelona abre mucho el espacio en su ataque, porque puede dejar en un lado la Provítola, por supuesto, Mirotic en un lado, Kuric en un lado, se coloca muy bien Alex Abrines para el tiro, pero luego dentro, Jan Veselý, Stanley, Da Silva aporta mucho volumen y luego tienen en el banquillo otro jugador con mucho tamaño, joven, que lo utilizan muy puntualmente, que es Nagy. Y luego te meten un veterano como Kalinic, que puede tirar tanto de fuera y luego si le defiende a alguien más pequeño, viene y le postea. Muy difícil para el Unicaja contrarrestar eso, al menos que la rotación defensiva sea mejor hecha, para no encontrarse en una situación de desequilibrio, estar debajo de la canasta, alguien como Tyson Carter o Dario Brizuela o Kendrick Perry descendiendo a jugadores que tienen 10 centímetros más y varios kilos más de peso, ¿no? Entonces, necesitamos que Djedovic tenga más creatividad. Barrero, que desde que le conozco en San Iago, ahí en La Coruña, jugaba de base, tiene que poder ser más creativo él para que no sea lo previsible de Kendrick Perry, Dario Brizuela y Tyson Carter para poder liberar en el tiro a Kalinowski, porque no son jugadores forzosamente de creatividad de uno contra uno, ¿no? Entonces, más equilibrio en la rotación defensiva y luego intentar seguir imponiendo ese ritmo de partido en cuanto al contraataque rápidamente antes de que se coloque los jugadores del FC Barcelona. Es complicado porque ahora mismo, en cuanto a piernas, los jugadores están sacando lo último. Entonces, cuando el banquillo es tan largo como el del FC Barcelona, es más complicado para el Unicaja igualar esa intensidad. Pero ojo, Unicaja ahora está con el orgullo herido. Ha visto el Carpena lleno, no ha cumplido con los objetivos realmente en la Final Four de la Basketball Champions League. Entonces, ahora mismo, el Unicaja está mucho más peligroso.
Quiero que escuchéis a Ivón Navarro. Estamos hablando últimamente, diría que más de la cuenta, de la regla esta codo-cara que ayer vimos en el Martín Carpena dos veces, una favoreció a Unicaja y otra le perjudicó. Quiero que escuchéis a Ivón Navarro esta reflexión y ahora lo comentamos.
Yo creo que no es culpa de los árbitros. Los árbitros, al final, hacen lo que les mandan. Es decir, esto, los jueces cogen las leyes y las aplican. Hay un criterio y ellos lo aplican. Yo creo que los árbitros entienden el baloncesto y saben que hay cosas que no se deben pitar, pero tienen esa consigna y la tienen que seguir. Pero nos estamos cargando esto. O sea, a mí me da vergüenza pedir la falta que he pedido. O sea, me da vergüenza, porque entiendo que eso es una acción del juego. Como hay muchas, como hay la de Tilano Setkowski, como la del otro día de Mirotić, son acciones fortuitas en las que un jugador, yo creo que todos somos capaces de ver cuando un jugador usa realmente de verdad los codos para, ¿sabes? No, somos capaces de verlo. Y acciones de penetración que alguien bracea, o acciones en las que un jugador levanta para hacer un tiro. Pero, bueno, son las consignas que hay, es el criterio que hay y ya está. Y también me parece bien, ¿eh?, que si es el criterio, pues que se aplique siempre. Ya tendremos tiempo de intentar convencerles de que ese criterio no es válido.
Carlos, empiezo por ti, que también estás ahí metido en este mundo del baloncesto. ¿Qué te parece que estemos hablando tanto de esto y de tantas interrupciones en los partidos de baloncesto?
Pues mira, me parece una pena, la verdad. El tema del arbitraje, ya lo hablamos también en tu programa, creo que cada vez estamos llegando a un momento en el cual o empiezan a pitar realmente lo que es baloncesto o va a haber un momento incluso que sea lucha libre, porque ya tú no sabes ni lo que falta ni lo que no. Y a mí me parece curioso como hay muchas situaciones en la cual, en situaciones para tiradores o situaciones simplemente para dar el balón dentro, que hay bloqueo indirecto, ahí hay agarrones con dos manos, pero claro, tú ves muchas veces como Jim o Miroti o quien sea, ¿no? Agarra con dos manos y no pita esa falta y recibe la pelota, ¿vale? Pero es que en la siguiente, Darío, le pita, recuerdo en el tercer cuarto, una salida de tirador que la puedes pitar, porque claro, volvemos a lo de siempre, tú puedes pitar esa falta porque es falta, sí, correcto, pero es que no has pitado las 20 anteriores, entonces... El jugador tiene que saber, sobre todo, yo pienso que en el juego sin balón, lo que es falta y lo que no. Y luego, con respecto a la regla, me parece absurda, porque resulta que, bueno, si yo voy a meter una canasta y vale, venga, le doy con el codo, pítame entonces ataque, ¿no? No que resulta que pitas la falta porque vale la falta que tú has pitado y luego pita antideportiva. Entonces, ¿para qué tenemos tanta tecnología? ¿Para qué tenemos el replay si luego no puedes rearbitrar la jugada? Entonces, pienso que debería de ir por ahí, ¿no? De que si un árbitro tiene cualquier tipo de duda con respecto a una falta, una fase, si es ataque, si no es ataque, si que se pueda rearbitrar esa jugada. Eso sería, desde mi punto de vista, la evolución. No que ahora hay gestos, el baloncesto es un deporte de contacto, obviamente va a haber contacto, obviamente va a haber golpes, todos nos hemos llevado o dientes rotos o narices lastimadas. Así que no que se acostumbre, pero también es cierto que es que la regla es una pena, es una pena.
¿Anicet?
Bueno,
¿cuántos codazos te habrás llevado tú en tu carrera, eh? y algunos, no, algunos más voluntarios que involuntarios y no pitaban nada, ¿eh?
tu pregunta, tu observación es muy, muy pertinente, porque el deporte de baloncesto es un deporte que una disciplina deportiva que siempre está en evolución, ¿no?
Anicet,
está en evolución,
Anicet,
en cuanto a las
Anicet, permíteme una acotación nada más. Te voy a ser sincero. Mira que a mí me gusta el baloncesto, mira que retransmitiendo me lo paso bien. Yo ayer en la primera parte me aburrí de tanto parón, de tanto stand replay. Fue, perdóname la palabra, un coñazo, ¿eh? Te lo
bueno,
digo de verdad.
A mí me gusta ver baloncesto. A mí me gusta ver baloncesto. Yo creo que ayer Antonio Conde, Martín Caballero y Javier Torres no lo hicieron mal para intentar marcar una cosa que ha comentado ahora Carlos, ¿no? Tenemos que saber cuál es el umbral del juego físico. Evidentemente, el baloncesto es un deporte de contacto, ¿no? Entonces, yo creo que Antonio Conde, Martín Caballero y Javier Torres lo hicieron bien al inicio para controlar y ellos agarrar y mostrar cuál es el umbral de lo que van a tolerar, ¿vale? Pero luego se mezcla la interpretación de la regla escrita de lo del cara a codo. Y a veces la interpretación de la regla es algo que es teórico. Luego, aplicarlo a la fisicalidad del juego, ahí ya es lo complejo, ¿no? Porque ahí hay un mayor trabajo que se debe hacer con el estamento arbitral, tanto de pedagogía, pero sobre todo de que los árbitros estén al mismo nivel que el juego físico de los jugadores, atlético de los jugadores, con los planteamientos tácticos de los entrenadores, ¿no? Ahora mismo están intentando aplicar la regla escrita en las reglas de baloncesto, pero no están adaptándolo a lo que es el espíritu del juego. Y lo ha explicado muy bien Carlos, ¿no? Si yo voy lo del codo cara, es imposible jugar con el baloncesto porque se juega, pues, obviamente, con tus brazos, con todas tus piernas, tu cuerpo, los hombros. Y te muevas como te muevas, tus hombros, tus codos se van a mover donde te mueves tú. Entonces, ahí hay un trabajo enorme que se tiene que hacer para que se arbitre más con el espíritu del juego, y eso es complicado, que interpretar como tácitamente y literalmente una regla escrita para proteger muchos daños que se hacen, pues, con un codo en una ceja o en un labio, o en una fractura en el tabique nasal, ¿no? Así que para mí es una pena, pero hay que seguir trabajando en ese aspecto, sobre todo pedagogía.
Y sobre todo, Anice, que tú lo acabas de decir. Luego también es que, vale, vamos a poner esta norma y la llevamos adelante, pero luego también está la famosa norma de los cilindros. yo si estoy en mi cilindro y tú te acercas a mí y levanto el balón, pues yeah, lo más exacto. probable es que te dé con el codo. Pero es que tú has invadido mi cilindro, entonces ahora qué pasa. Es que son tantas cosas que se tienen que poner de acuerdo que a mí sobre todo, fíjate, que el tema del codo y de la cara y demás, pero fijaros simplemente en el siguiente partido, en el juego sin balón, cada vez que va a salir un tirador o cada vez que quiere recibir un interior, eso es lucha libre ya.
Totalmente.
O sea, ya estamos en otro nivel, o sea, agarrándose con dos manos, abrazándose y no pitan nada. Y tú dices, pero entonces, ¿el baloncesto ya a dónde estamos llevando este deporte? O sea, tú puedes ser físico, puedes hacer un bump, puedes chequear, puedes dar con el pecho, puedes... Pero una cosa es eso y otra cosa ya es lucha libre. Entonces, claro, el mismo árbitro se confunde. El mismo árbitro de repente te pita una cosa que no tiene sentido con lo que no han pitado antes. Y por eso vienen... Cada vez a mí lo que no me gusta sobre todo es que cada vez que se pita una falta, cada vez estamos pasando a un deporte que no es nuestro, que es que todo el mundo se queja, pone caras, y el baloncesto nunca ha sido así. El baloncesto, yo recuerdo que yo jugaba y he jugado y me apretaban falta y levantaba la mano. Y ahora cada vez vemos más caras, vemos menos educación.
Totalmente.
Que creo que nunca hemos sido así.
Totalmente. Y bueno, de la no faltas a Mirotić en la defensa del bloqueo directo, cuando hace la ayuda, que siempre mete la cadera o la mano, hablamos otro día. Querido Carlos Aronso, querido Anicel Laudrama, que ha sido un placer hablar con vosotros de básquet. Prometo llamaros de nuevo, ¿eh?
Igualmente. Un fuerte abrazo. Mañana buen baloncesto en el Carpena otra vez.
Eso es. Y mañana con más matraca, que ayer eche falta tensión, ¿eh? Hay que presionar también ahí con la garganta y las bocinas si hace falta. Abrazo fuerte, amigos.
Un abrazo. Un fuerte abrazo.
Gracias. Gracias. Carlos Alonso y Anicel Laudrama analizando esa... partido, ese tercer partido de ayer en el Martín Carpena. Nos colamos en el vestuario de Unicaja, Jonathan Barreiro. La verdad es que la estampa era tremenda, ensangrentado. Después de ese partido, analizaba el encuentro en los micrófonos de Cope Málaga.
Johnny, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no ha podido ser hoy, ¿no?
No ha podido ser. Al final, pues, lo hemos intentado hasta el último momento, pero no ha podido ser. Pero queda un partido más aquí en el Carpena, aprender de los errores y estar preparados para el siguiente, porque aquí... No nos han eliminado todavía, así que no nos vamos a rendir.
¿Qué ha pasado en la segunda parte? Han llevado el ritmo por completo, ¿no?
Bueno, quizás nos hayan quitado lo mejor que hacíamos, que era controlar el rebote y correr. Lo controlaron ellos, con lo cual, pues bueno, eso lo notamos. Pero bueno, aún así fue un partido ajustado hasta los últimos minutos. Pero ya te digo, hay que aprender de los errores y es que es un partido que vamos a ir a muerte.
Por eso digo, que decíais que la eliminatoria iba a ser larga, hoy es un pasito atrás, pero esto continúa, ¿no?
Un paso atrás, un paso de aprendizaje, pero bueno, no solo atrás, sino si aprendemos de los errores será un paso adelante, que es lo que tenemos que hacer. Tenemos mañana para descansar y preparar bien el partido, saber lo que tenemos que hacer para ganarles, porque vamos a estar así, es una eliminatoria, pero el partido va a estar ajustado, que se va a decantar por pequeños detalles que los tenemos que controlar.
Madre, está sangrando por todos lados.
No sé de dónde sangro, pero bueno, no sé de qué parte es, pero bueno, ya, no es nada.
Venga, levantarse, gracias, Johnny.
Muchas gracias.
Y también hablamos con Giancuba Sima, uno de los hombres importantes de Unicaja en estos playoffs por el título.
Giancuba, buenas tardes.
Buenas tardes.
No ha podido ser hoy, ¿no?
No, bueno, no hemos podido sacar el partido adelante, pero ahora hay que mantener la cabeza alta porque tenemos otra oportunidad el martes y hay que pasar página.
Hoy han marcado ellos el ritmo, hoy no habéis sentido cómodo marcando vosotros el ritmo, ¿no?
Sí, bueno, la primera parte ha estado bastante igualada, así que la segunda parte ellos han tenido más ritmo, han jugado más cómodos y han estado muy acertados, entonces deberíamos haber jugado mejor defensa, pero ya te digo, ahora hay que pasar página y pensar ya en el siguiente partido.
En Cuba muchas interrupciones, muchos parones, dura el partido una barbaridad hoy.
Sí, bueno, son cosas que pasan y bueno, no podemos pensar en esas cosas, tenemos que mejorar y pensar en lo que podemos hacer mejor y ya está. Al final los parones son parte del juego y ya está.
Ni cuando ganasteis el otro día en el Palau, ni que perdisteis o que habéis perdido, tenéis claro que esta eliminatoria va a ser larga, ¿no?
Sí, nunca nos vamos a dar por vencidos. Tenemos dos oportunidades más, hay que pensar en el martes ahora e intentar sacar el partido para poder forzar el quinto en Palau e intentar pasar de eliminatoria.
Calla suerte, gracias.
Muchas gracias.
Palabra de Giancuba Sima, las palabras del jugador del Unicaja de Málaga. Por cierto, ya hay árbitros para el cuarto partido, el de mañana en el Carpena a las 9 de la noche. Pitarán García González, Carlos Cortés y Sergio Manuel. Ojalá tengamos que nombrarlos poco mañana durante la retransmisión. Un Unicaja que se ha ejercitado en el día de hoy en el Martín Carpena, ha hecho lo propio el FC Barcelona, todo listo para que mañana de nuevo el balón eche a botar en el Carpena, en el cuarto partido, como siempre, la cadena COPE en COPE más Málaga Radio, el baloncesto como testigo.
Las semifinales de los playoffs de la ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este martes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, cuarto partido. Unicaja Barça. Síguelo en la radio del baloncesto, en COPE más Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Pablo García, la animación de Enrique Ortiz y el apoyo de Todo Luz, de Motos Servicio Técnico BMW, Guillermo Ramos Óptico y Academia Avenida Andalucía.
Y déjame también que te cuente una cosa antes de irnos con el fútbol, que va a ayudarte también a ahorrar la factura de la luz. Te hablo de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama a este teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Alto en el camino, a vuelta de pausa. Te hablo del que va a ser el primer fichaje del Málaga para el próximo curso, de un jugador malagueño, delantero, y que atiende al nombre de Dionisio Manuel Villalba Rojano. Dioni.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
El Asador Iñaki te informa que hasta el 15 de junio puedes disfrutar de sus jornadas del atún rojo. Una carta especial donde el atún es protagonista. Tataki de atún rojo, chuleta de atún, tartar de atún, morrillo, carpacho de ventresca de atún. Ya lo sabes, hasta el 15 de junio te esperamos en Asador Iñaki, el asador del norte en el sur, calle Ayala 38.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Erpichi de Cai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos, y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Cai. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:53 de la tarde. Te recuerdo que hasta el próximo día 15 de junio, es decir, te quedan 3 días, siguen en marcha las jornadas de atún en Asador Iñaki. La carne le ha cedido estos días el protagonismo al atún rojo de Almadraba con sus jornadas de Asador Iñaki, que están hasta el 15 de junio. Vas a encontrar una carta amplia en la que destacan los platos como el tartar de atún con mango y aguacate de la Axarquía, ventresca de atún ahumada y presentada en forma de carpaccio, o las costillas de atún rojo con salsa de barbacoa a la parrilla, entre otros grandes platos que te presenta el chef Iñaki, que para esta jornada con todo su equipo han elegido una selecta variedad de productos de dos de los referentes del atún, los hermanos Lara de Barbate y de Erpac. Recuerda, hasta el 15 de junio disfruta de la jornada de atún en Asador Iñaki. Y vamos con el fútbol, vamos con el Málaga. Se avecina el primer fichaje. Mañana hablaremos un poquito más en profundidad de la actualidad del Málaga Club de Fútbol y sobre todo de ese primer refuerzo. Esta tarde Parece ser, según las fuentes que hemos manejado, que Dionisio Manuel Villalbarrojano, Dioni, delantero malagueño, 33 años, próximo a cumplir los 34, va a ser oficialmente el nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. Va a ser el primer refuerzo en esta nueva etapa que se abre en el Málaga Club de Fútbol. Una etapa de austeridad, una etapa en la que se sale del fútbol profesional, una etapa de ERE. Ya han comenzado reuniones, ya se está poniendo en marcha la mesa del comité de empresa y de los sindicatos. Y un Málaga que tiene que planificar la próxima campaña. Y desde la dirección deportiva se ha incidido en Dioni. Y el jugador que estaba loco por recalar en el Málaga se fue muy jovencito, en edad juvenil, se fue camino de Murcia, en el Caravaca, ahí debutó en Segunda B con solo 20 años. Y a partir de ahí pues ha sido todo un nómada del fútbol. Ha jugado en el Deportivo de La Coruña, llegó a jugar 4 partidos en Primera División con el equipo coruñés, que por cierto va a continuar una temporada más en Primera Red y ya van 3. Estamos hablando de un histórico del fútbol español, campeón de Liga, doble campeón de Copa del Rey y semifinalista de la Champions. Ayer se llevó un varapalo tremendo al caer eliminado frente al Castellón. Fíjense lo que es la categoría que le va a esperar al Málaga. Pues como digo, Dioni jugó allí, en el Deportivo de La Coruña en primera. Tuvo una doble etapa en el Cádiz, también jugó en el Leganés, donde anotó 21 goles. El año más fructífero para Dioni fue en el Fuenlabrada, en segunda B, la campaña 16-17. Ahí anotó 24 goles. Y en las dos últimas temporadas ha militado en las filas del Atlético Baleares. El año pasado anotó 17 goles. Este año, formando dupla con Vinicius Tanque, ha anotado 14 goles. Es decir, 31 goles en las dos últimas temporadas para Dioni, para el futbolista malagueño, que, como digo, si nada se tuerce, esta misma tarde va a estampar su firma como nuevo jugador del Málaga para las dos próximas temporadas. Insisto, se cumple un deseo y un sueño para Dioni, que es jugar en el equipo de su tierra. Se fue muy, muy jovencito de aquí de Málaga y ha dado, como digo, muchas vueltas. También Oviedo, en segunda B, Racing, de donde consiguió el ascenso, Racing de Santander, militó 3 temporadas en segunda B también en la Cultural Leonesa. Es decir, un jugador del barro, un jugador que sabe perfectamente a qué se va a enfrentar el Málaga en la categoría, y un hombre que esperamos que sea el hombre gol del Málaga Club de Fútbol. La llegada de Dioni parece que no va a ser la única esta semana, porque también el Málaga tiene muy avanzado la contratación de Juanpe, medio centro, 27 años, un hombre que abarca mucho campo. Ha militado la última temporada en el Lugo, la última campaña no ha sido demasiado fructífera para él, tuvo una grave lesión de tobillo, solo pudo jugar en la recta final de la campaña. Pero es un jugador que parece que es del agrado de Sergio Pellicer y que puede fortificar ese centro del campo. Sería la segunda incorporación. Ya le digo que la de Dioni espera el Málaga hacerla oficial esta misma tarde. Así que el puzzle del Málaga empieza a concretarse y vamos a ver lo que ocurre en los próximos días y en las próximas horas. También te adelanto que está mucha gente preguntando, oye, la campaña de abono, ¿y cuánto va a valer abono el año que viene del Málaga? A ver qué descuentos nos hacen, no solo el del 25%, sino que también hemos bajado de categoría, que el nivel es inferior y todas estas cosas. Pues hasta finales de este mes, primeros de julio, el Málaga no va a anunciar su campaña de abonos. Y mañana te explicaré un poquito más del porqué. Pero hasta finales de julio, malaguista, si te quieres sacar el abono, no se va a poner a la venta los carnés y no se van a hacer público esos precios. Así que para los tengan muy, muy en cuenta. Y como te digo, ya hay 38 de 40 equipos en el grupo, los dos grupos de la primera red. 9 andaluces, así que para los desplazamientos del Málaga son buenos, pero ya sabemos que los derbis andaluces van cargados como los carga el diablo, ¿eh? Al Málaga y al Antequera se le suman el Sanluqueño, el Recreativo de Huelva, el Recreativo Granada, el Algeciras, el Córdoba, el San Fernando y el Linares. Fíjense, 9 equipos andaluces. A los que hay que unir equipos con una cercanía a Málaga. Mérida, Murcia, el Intercity de Alicante, el Alcoyano, Ceuta y Melilla. Si nos vamos a Madrid, el Rayo Majadahonda, el Atlético de Madrid B, el Fuenlabrada. Por ahí podía ir el grupo del Málaga la próxima campaña y del Antequera, a ver cómo es la distribución que hacen este año desde Real Federación Española de Fútbol. Mañana vamos a ampliar toda esta información, hablaremos con gente que sabe mucho de estos dos grupos, de la primera ref. Y ahora déjame que te dé una muy buena noticia. Por Porque en Navarro Hermanos, con motivo de su 60 aniversario, tendrán esta semana la Semana de la Bicicleta, desde hoy y hasta el domingo. Semana de la Bicicleta en Navarro Hermanos. Descuento exclusivo tanto en bicis como en bicicletas eléctricas, equipamiento, accesorios y componentes. Todo lo necesario para que adultos y los más pequeños de la casa puedan iniciarse en el mundo de la bici y aprovechar el buen tiempo que tenemos ahora. Estos descuentos se podrán adquirir a través de la página web de Navarro Hermanos y de su tienda física. Ya sabes, Semana de la Bici en Navarro Hermanos. Y con este buen ritmo que nos trae Phil Collins ponemos el punto y final. Mañana más deporte a partir de las 3 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.